Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que menos resfriados que yo. Es lo que tiene el frío. Además, hay gente que lo disfruta, sobre todo donde nos vamos esta semana, a lo alto de las montañas.
Somos estrellas ardiendo en la noche, ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. No nos alcanzan, no nos conocen, tú y yo seremos el viento que sube.
En las montañas vive el 15% de la población mundial y suministran el agua que se consume en la mitad del planeta. El aumento de las temperaturas pone en peligro tanto la subsistencia de sus habitantes como el suministro de agua para el resto. Aunque el interés por las montañas y su desarrollo sostenible venía de décadas atrás, su importancia hizo que la Asamblea General de la ONU declarara 2002 como Año Internacional de las Montañas, y a partir del siguiente año, el 11 de diciembre, se declaró su Día Internacional para tratar de sensibilizar sobre el creciente problema de inestabilidad climática que incrementa su despoblación y pone en peligro el abastecimiento de agua. 20 años después, este 2022 ha sido proclamado como Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas.
Cuando dejes de soñar conmigo, ya estaré en el monte perdido.
No me cuentes historias. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Puede que las montañas que más conocemos sean por su cercanía, por su altitud, o si eres historiadora y arqueóloga, seguramente una de tus favoritas tenga que ver con el Imperio Inca. Aquí ya sabéis que hablamos bastante de la antigua Roma y quién no conoce el dicho de que todos los caminos conducen hasta allí. Pero lo cierto es que esta civilización andina realizó la mayor extensión de caminos del mundo, desde el actual Chile hasta Colombia. Esta semana, para hablarnos de la cultura inca y, como no, de Machu Picchu, en el recóndito Perú, como diría el mismísimo Sito Paddington, tenemos en el programa a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, Manuela. Bueno, pues sí, hoy os quiero contar cositas sobre una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Se trata de Machu Picchu, la ciudad más conocida del Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Bien, pues el Tahuantinsuyo fue una cultura precolombina de Sudamérica que habitó el altiplano andino entre los siglos XIII y XVI después de Cristo y que creó un imperio muy importante que abarcó las actuales Argentina, Colombia, Bolivia, Chile y por supuesto Perú, y cuya capital fue Cusco. Muchas de sus ciudades son hoy sitios arqueológicos como Machu Picchu, también Choquequiquiaro, Ollantaytambo o Pisac. Pero hoy nos vamos a centrar en la más conocida de todas ellas, Machu Picchu. Fue construida a mitad del siglo XV y parece ser que fue el lugar de residencia del noveno Inca o rey del Tahuantinsuyo, Pachacútec, aunque también fue un importante santuario. Su nombre en quechua significa montaña vieja y hace alusión al lugar en el que se ubica la ciudad, a unos 2.453 metros de altura, entre los cerros de Uchoy Picchu y Huayna Picchu. Llegó a ser un importante centro urbano y religioso y vivió una población de entre 300 y 1.000 personas que se dedicaban mayoritariamente pues, a la agricultura. En 1911, el explorador Hiram Bingham descubrió las ruinas de Machu Picchu y empezó a estudiar el yacimiento en profundidad. Se hicieron varias excavaciones arqueológicas y a mitad del siglo XX se comienzan a construir carreteras y vías férreas para poder abrir el yacimiento al público. A pesar de encontrarse en una zona tan montañosa y selvática, la ciudad pues tiene una arquitectura muy compleja, a base de casas, terrazas, plazas, escalinatas y templos. Y sus primeros pobladores lograron realizar trabajos agrícolas para poder asentarse allí. Machu Picchu alcanzó su máximo esplendor cuando el Inca Pachacútec se hizo con la zona y mandó construir grandes centros administrativos, santuarios y terrazas para la agricultura. Y gracias a eso, bueno, pues hubo un gran aumento de la población. A Pachacútec le sucedió su hijo Túpac Yupanqui y a este su hijo Huayna Cápac, que concentró todo el poder político y religioso del imperio para así poder mantener todos los territorios conquistados años atrás y para así también poder controlar la constante resistencia de la zona norte. Después tomó el poder su hijo Huáscar Inca y bueno, pues este tuvo que enfrentarse a constantes rebeliones y conspiraciones en su contra, sobre todo por parte de su hermano Atahualpa. Y fue así como surgió una guerra civil que, bueno, pues del que salió victorioso Atahualpa. Mientras duraba esta guerra, llegaron los españoles a Perú, guiados por Francisco Pizarro. Atraparon a Atahualpa y lo acabaron ejecutando. Tras la conquista española, Machu Picchu fue perdiendo su grandísima importancia. Los sucesores de Atahualpa se exiliaron a Vilabamba, donde mantuvieron la resistencia contra los nuevos conquistadores. Machu Picchu se mantuvo habitada, pero en mucha menor medida, y fue considerada pues, como una ciudad más que debía pagar tributos a los nuevos colonos españoles, quienes no llegaron nunca a la ciudad por no tener buen acceso. Con la ejecución a manos de los españoles del último gobernante, Túpac Amaru, en 1572, el imperio inca cayó en total declive. Y bueno, pues en Machu Picchu no se hicieron grandes asentamientos y poco a poco fue perdiendo su poca importancia que le quedaba. Y bueno, pues una vez visto un pequeño resumen de lo que ocurrió en Machu Picchu, pues os quiero contar algunas curiosidades de la ciudadela. La primera, como ya sabéis, es que está en la cima de una montaña y debido a esto, tiene debajo un barranco con una caída de nada más ni nada menos que 400 metros. Ahí es nada. Si tenéis vértigo y vais a Machu Picchu, ni se os ocurra asomaros. Fue construida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y puede que esta localización se eligiera por temas estratégicos, ya que es un lugar alto, rodeado por montañas, y bueno, pues al estar los incas en constantes enfrentamientos con la cultura chanca, pues la zona, digamos que les venía bien para defenderse. Otra curiosidad es que los incas pues no tenían escritura, así que la razón última del abandono de la ciudad pues en parte es un misterio. Y digo en parte pues ya que bueno, pues hay teorías. Se cree, por ejemplo, que podría haberse debido a un brote de viruela. Pero claro, como no tenemos referencias escritas, pues todo son conjeturas. La ciudad tiene al menos 150 edificios, entre los que encontramos viviendas, templos, santuarios, baños, etc. Y algo importantísimo del lugar es que se construyeron unas 600 terrazas para evitar derrumbamientos hacia un lado de la montaña. Las técnicas de ingeniería que se usaron son sorprendentes para la época. Otra curiosidad es que tiene tres templos bien diferenciados, que son el Templo del Sol, el Templo de las Tres Ventanas y la Intihuatana, que es una piedra en perfecto estado de conservación que se usaba como calendario o como reloj astronómico. Más cositas. Perú es un país con mucho movimiento sísmico históricamente y esto, pues claro, los incas lo sabían. Así que nada, construyeron sus estructuras para que pudieran resistir terremotos. Eso sí, cuando hay un movimiento sísmico, se dice que las piedras bailan. Otra curiosidad relacionada con la anterior es que no está nada claro si las piedras para las edificaciones se subieron hasta allí o las tallaron allí mismo de una piedra más grande que ya estaría en la cima. Se hubieran necesitado cientos de personas en el caso de subir las piedras, pero si fueron talladas en la cima, pues bueno, también sería factible. Hoy en día las dos teorías están encima de la mesa. Lo que sí es cierto es que estas piedras están tan bien talladas y tan bien unidas que no cabe absolutamente nada entre ellas, ni siquiera utilizar un mortero. Los incas desarrollaron sistemas de comunicación y caminos que conectaban todo el territorio, y tenían desde puentes hasta carreteras pavimentadas en la mitad de la montaña. Toda una proeza. Se dice que los españoles nunca pudieron llegar a Machu Picchu, ya que el inca Manco Pacac decidió destruir los caminos que llevaban a la ciudad. Bueno, pues la realidad es que los españoles sí llegaron a la ciudad, aunque bueno, más tarde, cuando el virrey español Francisco de Toledo repartió las tierras entre 52 familias para crear la ciudad de San Francisco de la Victoria. El último habitante abandonó la ciudadela en 1849. Y bueno, ya por último, dos curiosidades más, pues que son de lo más extravagantes. La primera es que se grabó en Machu Picchu una película de Bollywood. Y bueno, pues es una de las pocas producciones para las que se han dado permiso de grabar. Pero resultó que una grúa pues dañó parte del sitio arqueológico y bueno, pues imaginaos, se armó un grandísimo escándalo. La última curiosidad que os quiero contar es que se cree que hay fantasmas o espíritus, ya que todos los días Machu Picchu se cubre por una espesa capa de niebla y esta capa pues dura hasta el mediodía. Se crea la ilusión óptica de que la ciudad flota entre las nubes. Y bueno, la verdad es que le da un aspecto un poco, diríamos, hasta siniestro. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí todas mis cositas sobre el Imperio Inca y su ciudad estrella, Machu Picchu. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Laura. A mí me ha encantado. Los incas son una civilización muy interesante con una cultura muy rica. Hay un libro, quizá un poco antiguo, pero que a mí me gustó mucho, La civilización inca, de Waldemar Espinoza Soriano, que habla desde las tradiciones, ciencia o historia hasta su organización política y económica. Quizá hay otros estudios posteriores más actualizados, pero bueno, si a alguien le interesa este tema, para empezar es muy completo. Nos escuchamos la semana que viene, Laura. Un abrazo grande.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene. Diamond Blue Baby, New York City.
La lengua de los incas, el quechua, es junto al español y el aymara, idioma oficial de Perú, además de otras 47 lenguas originarias. Su origen en el centro del país es anterior al Imperio Inca, pero la extensión a otras zonas como Cusco la consolidó como lengua principal en el Tahuantinsuyo. La civilización inca, además de todo lo que nos ha contado Laura, nos ha dejado como herencia algunas palabras que utilizamos, no diré a diario, pero sí nos son muy cercanas. Una de ellas es cura, que era como llamaban al jefe de una comunidad del imperio. Cancha, recinto o cercado, que hoy utilizamos para algunos deportes, y también en la expresión dar cancha. Otros quechuismos son carpa, como las que se utilizan en el circo o eventos, caucho o poncho. Como curiosidad, más peruana que inca, el refresco que Coca-Cola no ha conseguido desbancar, Inca Cola. Esta bebida de color dorado, dicen, no la he probado, que también es dulce y comparte el secreto de su elaboración, al igual que Coca-Cola, que por cierto adquirió el 49% de Inca Cola, haciendo bueno el dicho de si no puedes con ellos, únete.
No me cuentes historias. It doesn't hurt me. Do you wanna know how it feels? Yeah, yeah. Do you wanna know that it doesn't hurt me? Yeah, yeah. Do you wanna hear about the deal I'm making? Yoo-hoo. It's you and me.
Volviendo a las montañas, esta semana nuestra reportera mexicana favorita nos lleva a visitar su ciudad, Monterrey, y el espacio natural que la rodea. Bienvenida, Denise.
Hola, Manuela y Laura. Pues hablando de montañas, aquí en México, dentro de su orografía, pues sí hay una importante conformación de grandes y espectaculares sierras y volcanes. Está la Sierra de Baja California, la Sierra Madre Oriental y Occidental, la Sierra de Zacatecas, la Sierra Madre del Sur, la de Chiapas, la Septentrional de Chiapas, el Eje Volcánico y el Escudo Mixteco. Y claro, todo un espectáculo natural que conforman estas sierras, que para los amantes de las actividades de montaña como yo, pues existe un universo grande a lo largo y ancho de mi país. Y pues para contarle un poco más de mí, yo vivo en la ciudad de Monterrey, dentro del estado de Nuevo León, y Monterrey es considerada como la ciudad de las montañas. Gracias a la serie de cerros y lomas que se encuentran dentro de su zona metropolitana, destacando y por mucho el Cerro de la Silla. Esta montaña es una de las más representativas y reconocidas de México, al grado de ser considerada como el símbolo de Monterrey. El 26 de abril de 1991, el presidente de la República en ese entonces, que fue Carlos Salinas de Gortari, declaró al Cerro de la Silla como un monumento natural. En relación al Cerro de la Silla existen muchos mitos y leyendas, y los más famosos son los relacionados a los avistamientos de ovnis, bolas de fuego, brujas y hasta un llamado hombre pájaro. Este Cerro de la Silla recibe su nombre a partir de que Alberto del Canto, aventurero portugués que en 1577 fundó Monterrey, le llamó a Monterrey Villa de Santa Lucía, pero esta fundación no prosperó y entonces después vino Diego de Montemayor para realizar la fundación definitiva en 1596. Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces don Alberto del Canto se maravilló de inmediato por la caprichosa forma del cerro imponente que se veía hacia el suroriente y no dudó en llamarle Cerro de la Silla, por la similitud con una silla para montar, de estas sillas que usan los vaqueros para el caballo. Esta montaña cuenta con cuatro picos bien definidos. El Pico Antena, que tiene una altura de 1751 metros y es el pico más visitado por ser el de más fácil acceso. Tiene varias vistas tradicionales, como es el teleférico y el Cristo. Y en su cumbre se encuentra la antena de transmisión de Televisa Monterrey, una televisora de aquí. El Pico Norte es el pico más alto del cerro y tiene una altura de 1890 metros. El Pico Sur mide 1650 y es la cumbre menos explorada, ya que se requiere un equipo muy especial y pues gran experiencia en montañismo. El Pico de la Virgen, que es el pico más bajo y tiene una altura de 1720 metros. Y bueno, pues este cerro tiene una extensión que abarca un total de 6.045 hectáreas, quedando como parte dentro de él un municipio que se llama Guadalupe y pues parte de este municipio de Monterrey. Es increíble cómo dentro de una mancha urbana tan pujante e industrializada como lo es la zona metropolitana de Monterrey, pues exista un área llena de flora y fauna silvestre, ya que en esta variedad de animales en el cerro podemos encontrar oso negro, coatis, jabalíes, jaguarundi, que es como una especie de gato montés. Incluso se ha visto pumas merodeando en la cara de la montaña que da hacia la parte más al sur de este cerro, que ya pertenece a un municipio de nombre Allende. A finales de la década de los años 50 se construyó uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de esta ciudad de Monterrey, un teleférico, que llegaría desde un punto de la ciudad hasta este cerro. Finalmente, el 2 de junio de 1961, justo cuando estaba por ser inaugurado formalmente, un terrible accidente sucedió. Una de las góndolas del teleférico se enredó con uno de los cables y se vino abajo. En ella, lamentablemente, iban cuatro ingenieros encargados de esta obra, quienes fallecieron a consecuencias de la caída. Y bueno, cabe señalar que el teleférico abrió días antes de esta inauguración formal, por lo que algunos regiomontanos todavía tuvieron la oportunidad de disfrutar del ascenso a la montaña por este medio. Hoy solo queda parte de esta estructura ya en ruinas, las cuales se han convertido en un punto obligado de visita para quienes suben, ya que existe una plataforma que cumple como un increíble mirador hacia esta gran metrópoli. Y otra de nuestras montañas que no es menos importante, pero que también se ha hecho muy famosa para los que practican el deporte de la escalada en roca, es Potrero Chico. Esta formación rocosa cumple con los estándares necesarios para ser muy concurrida y buscado por grandes y famosos de este deporte. El cañón de Potrero Chico está localizado muy cerca de esta ciudad de Monterrey y es conocido a nivel internacional como uno de los mejores sitios de escalada en Latinoamérica. Escaladores de todo el mundo llegan hasta este destino para disfrutar de más de 500 rutas para principiantes y expertos. La pared más alta es de 900 metros, casi un kilómetro en vertical. Una de las vías más famosas de Potrero Chico es Sendero Luminoso, de 550 metros de altura en el Cerro del Toro, y pues es una vía muy mantenida en el séptimo grado para los que saben de escalada. Otra de las vías más clásicas se encuentra en el Jungle Wall. Como bien dice el nombre, pues es un muro salvaje repleto de cactus y palmeras. Space Boys, una vía muy accesible y poco obligada, sin duda dentro del top de las 10 de las vías más destacadas del parque. y ubicada en el Outreach Wall, posiblemente uno de los muros más altos de Potrero Chico, encontramos Time Wear Zero, el multipitch deportivo más largo de Norteamérica, con una dificultad de 7 a más y 700 metros de recorrido. Otra vía muy conocida y frecuentada es la Estrellita. Y pues para los que les gusta escalar riesgos curiosos, está The Spires, una pared con agujas súper estéticas ubicada al final de este cañón. Y pues no me queda más que invitarlos a conocer de las bellezas naturales que no solo en Monterrey existen, sino en todo México, y que vean con sus propios ojos lo que la naturaleza nos ofrece. Y tú, Manuela, pues ya podrás contar a nuestros escuchas qué te ha parecido esa foto que te he enviado de nuestro famoso Cerro de la Silla en Monterrey.
Sí, la tengo en el despacho. La verdad es que es un sitio espectacular. En vivo ya tiene que ser impresionante, no me extraña que sea tan visitado. Ahora que conocemos un poco más esa zona de México, aún nos entran más ganas de conocerla. Habrá que hacer una expedición del programa, pero bueno, mientras tanto seguimos escuchándonos por aquí.
Hasta luego, pues muchos saludos desde México.
Un abrazo, cuídate.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
Montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura.
Además de las formaciones rocosas que conocemos, hay otras montañas, colinas o montes, menos, digamos, tradicionales. Hay montañas hechas con restos, como Justina o Doña Basura, como la conocen los Fraguel. Fuente de sabiduría a la que acudir, pero también fue construido con desechos el Monte Testaccio, la octava colina de Roma. No fue la naturaleza, sino la humanidad, quien la construyó entre los siglos I y III dentro de la muralla aureliana. Tampoco es que fuera construida con el propósito de hacerlo, sino que fue más una causa que un fin, ya que era un vertedero. 53 millones de ánforas hechas pedazos, sobre todo de las que transportaban aceite de la Bética, que eran muy grandes, aproximadamente el 80% del total del monte. Las ánforas llegaban al puerto de Ostia y las que no se utilizaban como almacenaje o no era rentable devolver, acababan en este promontorio que en la actualidad está cubierto por vegetación. Este basurero tornado monte era una estructura ordenada con terrazas y muros de contención hechos también con trozos cerámicos. Las primeras investigaciones arqueológicas fueron llevadas a cabo por Heinrich Dressel a finales del siglo XIX, cuya extensa clasificación de ánforas aún se utiliza. Desde entonces, muchos de estos recipientes en sus distintas formas han sido descubiertos y estudiados, lo que ha aportado mucha información sobre la evolución del puerto de la ciudad de Roma y su comercio. No me cuentes historias. Y hasta aquí nuestro programa dedicado a las montañas. Nosotras iniciamos el descenso, pero os podéis quedar a disfrutar de las vistas tanto como queráis. Saludos de Denis Carpinteiro, Laura Albert y Manuela de la Cruz. Nos volvemos a encontrar con un nuevo programa la próxima semana. No cojáis frío. Adiós.
Get your rocks off, get your rocks off, party.